Como os decía, la colonización griega se inicia en el siglo X hacia las costas de Jonia, hacia las costas de la actual Turquía, en la península de Anatolia, y hacia el siglo IX se inicia también el proceso en el lado contrario, hacia Oriente, hacia la zona del Tirreno, lo que va a llevar a los colonos griegos a tener los primeros contactos con la Italia peninsular y las grandes islas de Sicilia y de Cerdeña. Es en estas fechas cuando se funda la colonia de Pitecusa en la isla de Isquia y que será un poco el lugar desde el cual se reorganice toda la actividad comercial del mundo griego en toda esta área, porque el resto de los asentamientos griegos de la zona, como por ejemplo el de Rode, que es especialmente relevante, no parecen tener una cronología tan antigua, ¿no? Es decir, los restos arqueológicos que hemos podido detectar en estos asentamientos no los podemos fechar en fechas tan antiguas. Esto no significa, como os decía antes, que no haya elementos de la cultura material griega en asentamientos indígenas de esta etapa, ¿no? Debido a que estos productos comerciales griegos, especialmente la cerámica, como también os comentaba, era especialmente apreciada por su belleza y por su calidad, y por lo tanto era un objeto de lujo, por lo cual se comerciaba por todo el Mediterráneo, y los que llevaban a cabo este comercio previo a la llegada de los griegos eran los fenicios, que no tenían ningún inconveniente, como también os comentaba, en utilizar productos, en ser intermediarios entre los productores griegos y las sociedades indígenas a las cuales les vendían estos materiales. Como os decía, las causas de la colonización griega son muy diversas. No podemos decir, y además esto en líneas generales os lo recomiendo para todos los análisis que hagáis en acontecimientos o en procesos históricos. Y es que, siempre os lo digo, yo creo que ya lo he comentado, no caigáis en la explicación demasiado simplista. Las cosas no tienen una sola causa por las que sucede, sino que generalmente son la unión de varios factores. Pueden tener un desencadenante final, si queréis, pero casi nunca una cosa es consecuencia de una sola cosa anterior. Vale, entonces esto es lo mismo que la colonización. En la colonización griega van a entrar en juego muchos factores, es decir, es un proceso que se lleva a cabo debido a diversas causas. En primer lugar, una muy simple, que es la búsqueda de materias primas, especialmente de metales, ¿no? El mundo griego o el territorio griego no es especialmente rico en metales y, por lo tanto, sabiendo el valor estratégico que tiene el metal, sobre todo los metales preciosos, los griegos buscan nuevas fuentes para esos metales, ¿no? A cambio de otro tipo de elementos que intercambiarán por esos metales en bruto. Después, el aumento demográfico, ¿no? Como estamos viendo, a partir de la salida de la Edad Oscura, evidentemente hay una recuperación del poblamiento en Grecia, que ya había supuesto una gran caída, como comentamos, con la Edad Oscura, hasta tres cuartos de la población. Algunos autores defienden que se perdió ese porcentaje de población o descendió esa población por el tamaño, básicamente, de los asentamientos de la Edad Oscura, que son muy chiquititos, pero en este momento empiezan a crecer y nos dan la muestra, claramente, de que esa población está creciendo de manera exponencial y, por lo tanto, ese aumento demográfico supone un estrés en los recursos alimentarios. Es decir, si la población crece mucho, Grecia no es precisamente un vergel, ni muchísimo menos, y entonces su capacidad de producir alimentos es relativamente limitada. Entonces, como tiene esa escasez de tierras de cultivo, precisamente por su relieve y por su clima, es decir, como ya sabéis, no es que haya unas lluvias habituales, un régimen hídrico grande, ni hay grandes ríos tampoco en toda Grecia, por lo tanto, la capacidad de la tierra griega de producir alimentos es relativamente limitada, por lo cual, este crecimiento demográfico unido a la escasez de los recursos alimentarios hace que una parte de la población tenga que salir de las polis para buscarse el sustento en otras zonas externas. Evidentemente, también va a ser una solución para el conflicto social. Este crecimiento demográfico produce también que aumente la conflictividad social. ¿Por qué? Porque son demasiado evidentes las diferencias sociales entre los aristoi y el resto de la población, entre los aristócratas y el resto de la población. Este conflicto social, conocido como estasi, en el mundo griego, pues una de las soluciones es dar salida a parte de ese demos para disminuir el descontento por otra parte. Además, tenemos que tener en cuenta que estos procesos colonizadores siempre están muy dirigidos desde las capas dominantes. Entonces, no es un movimiento espontáneo, sino totalmente controlado y, por lo tanto, también es una solución que encuentran los aristoi para quitarse de encima a parte de la población que pueda ser más conflictiva. Y luego, por último, también una razón comercial que se une a esa búsqueda de metales que veíamos al principio, que es dar salida a los excedentes artesanales. Es decir, la producción artesanal en Grecia empieza a subir mucho a partir de este momento, cuando pasamos ya a la época del protogeométrico y del geométrico, y por lo tanto es una manera de buscar nuevos mercados para colocar estos productos, ¿no? Y de esa manera conseguir unos beneficios que van a repercutir en el propio desarrollo de las colonias. Por tanto, hay muchas causas que explican esta colonización griega y lo tenemos que ver como un fenómeno complejo con multicausa, de carácter multicausa. Continuamos. ¿Cómo se va a organizar este comercio griego? Bueno, en primer lugar, existen dos cargos fundamentales en el mundo comercial griego. Por un lado está el armador, es decir, aquel que organiza el viaje gracias a su red de contactos, gracias a la construcción de diferentes redes comerciales, pero que podía no viajar directamente en ese barco. Generalmente eran los dueños de los barcos y de las cargas, de la mercancía que se transportaba, y solían pertenecer a esta aristocracia, a estos aristoi que comentábamos anteriormente. Por otro lado está el emporos, que es el mercader profesional, es decir, el comerciante profesional, que se encarga de actuar un poco como intermediario entre el dueño de la carga y las poblaciones indígenas con las que se van a llevar a cabo las transacciones comerciales. Por lo tanto, en líneas generales, las mercancías no eran de su propiedad y ellos actuaban como agentes comerciales, ¿no? Si queréis, para que nos entendamos un poco mejor. En muchas ocasiones, el gasto de un viaje de estas características suponía que había que pedir un préstamo para poder llevarlo a cabo e incluso se empeñaba la carga o el barco para conseguir esas garantías del préstamo, ¿no? Que después se devolvía con los beneficios de las transacciones. Claro, el problema era si el viaje no resultaba todo lo provechoso que uno quería, porque en este caso, claro, te endeudabas y tenías que responder con el propio barco para saldar tus deudas. Otra cosa es que el barco naufragase, entonces eso era responsabilidad del prestamista, ¿no? Ahí el que perdía el dinero era el prestamista, porque evidentemente el dueño del barco ya no tenía con qué pagarle. Al haber perdido el barco y toda la carga ya no podía pagarle y, por lo tanto, el que perdía la cantidad era el prestamista. En cuanto a los sistemas de navegación, evidentemente, según se van desarrollando estos viajes, van a ir mejorando, aunque en líneas generales la temporada de navegación en la que se solían realizar la mayor parte de los viajes se correspondía a la época entre marzo y noviembre, es decir, que correspondía supuestamente con el mejor tiempo. Esto no quiere decir que entre marzo y noviembre, como bien sabéis, no pudiera haber tormentas, oleajes excesivos, etcétera, etcétera, pero eran menos frecuentes que en la otra época. La verdad es que el control, la navegación a través de los navíos griegos era especialmente complicada porque no tenían timón de popa, lo que hacía que estos barcos fueran mucho más difíciles de controlar que otros modelos, ¿no? De hecho, además, algunos ejemplares podían ser realmente muy grandes y muy pesados, llegando a incluso a cargar hasta 60 toneladas de carga, lo que correspondería a unas 1000 ánforas aproximadamente, y por lo tanto eran mamotretos, verdaderos mamotretos, muy difíciles de controlar y de dirigir, especialmente si las condiciones del bar eran difíciles. En cuanto a la velocidad, es verdad que dependía mucho de la carga, del tipo de barco, de si el viento era favorable, si había buenas mareas, etcétera, etcétera, pero según algunas fuentes se llegaron a realizar viajes en prácticamente 30 días, en un mes, entre Naucratis, que era una colonia griega situada en el norte de Egipto, en el delta del Nilo, hasta Marsella, hasta Massalia, ¿no? Es decir, justo en el otro extremo, en diagonal del Mediterráneo, con lo cual realmente llegar a cabo ese viaje en 30 días era una auténtica proeza. En cuanto a los modelos de embarcaciones, evidentemente tenemos En primer lugar, las embarcaciones de tipo militar, entre las que van a destacar las, esos, los barcos de remos, que aparecían con 25 remos por un lado y 20 en cada lado y 20 metros de eslora, es decir, 20 metros de largo. Presentaban un pequeño castillo de proa donde se situaba el capitán, el y los oficiales, y después un espolón recubierto de bronce en la parte delantera con la que embestir a los barcos enemigos. Un espolón no es otra cosa que una punta recubierta generalmente de bronce con la que se trataba de intentar introducírselo al barco enemigo en un lateral para que a partir de ese agujero empezase a entrar agua en el barco y esto provocase el hundimiento del navío enemigo. La tripulación la formaban los 50 remeros, los 25 por cada lado que acabamos de comentar, el capitán y 4 o 5 auxiliares especializados. Los 4 o 5 auxiliares especializados podían ser un especialista en las velas, otro probablemente un especialista carpintero, etcétera, etcétera. Es decir, unos oficiales, digamos, de oficios, ¿no? De ahí viene el nombre en realidad de oficial, no es tanto el carácter militar. La birreme era básicamente una evolución del modelo anterior con 28 remeros por lado, pero divididos en dos filas. Es decir, en vez de una sola fila de remeros, vamos a colocar dos filas de manera paralela. De tal manera que formaban un contingente de 56 remeros en total. Es decir, el barco evidentemente era más grande que el anterior. Presenta también castillo de proa y espolón exactamente igual y usaba una vela cuadrada. Es verdad que había alguna variante en la que podía haber un mayor número de remeros. Evidentemente, este es el estándar y a partir de ahí puede haber pequeñas variaciones en el modelo. Y finalmente, vamos a ver la evolución siguiente, que será el trireme, que es quizás el barco de guerra más extendido por todo el Mediterráneo, no solo por la época romana, sino griega, perdón, sino también en la época romana. Medía unos 40 metros de eslora y presenta 170 remeros repartidos en tres filas de 62, 54 y 54. Podía llegar a alcanzar los 15 kilómetros por hora, claro, tres filas de remeros remando a todo trapo, más la propia vela, podía llegar a alcanzar una velocidad bastante elevada. Lo que ocurre es que no podía mantener esta velocidad durante mucho tiempo, porque evidentemente velocidad de carga significa un esfuerzo por parte de los remeros insoportable, ¿no? Entonces, no servía más que para momentos puntuales como cargar contra otro barco, etcétera, etcétera. Es decir, momentos de la batalla muy concretos, ¿no? Evidentemente no en el día a día. Aquí tenéis uno de estos modelos, una representación, ya lo veis, con las filas de remeros y en realidad la parte superior que no tiene realmente gran complejidad, ¿no? Son las cubiertas eran bastante planas y bastante sin muchos artificios. En cuanto a las embarcaciones comerciales, tenemos diferentes tipos, evidentemente, como los pequeños barcos de carácter de pequeño tamaño y abiertos con la popa con la cubierta muy, muy abierta. Después, los pequeños barcos de puerto para el remolque y para el aprovisionamiento de las grandes embarcaciones, o sea, que serían una especie de barcacitas pequeñas que servían para tirar de los barcos grandes y colocarlos bien en el puerto o bien habituallar a los grandes embarcaciones que no podían acercarse tanto a lo mejor a las zonas de bajíos, ¿no? Y luego los barcos comerciales, pues de tamaño y capacidad evidentemente muy variable, con diferentes formas, diferentes números de remeros, diferentes capacidades de carga. Imaginaros la variedad absoluta que había en este tipo de barcos, porque además también varía mucho, depende del astillero que lo construyese, el artesano, en fin. Os podéis imaginar que no podemos establecer una tipología porque sería prácticamente imposible. En cuanto a las diferentes rutas, tenemos varias fuentes que nos informan de este tipo de viajes, especialmente los llamados periplos, que son los relatos de los viajes en los que se nos describen pues, los lugares, las condiciones de los viajes, los vientos, las velocidades, las descripciones de la costa, en fin. Absolutamente todo una literatura de viajes muy, muy interesado y quizás para la zona oriental la más relevante sea la de Estilat el Joven y para la zona occidental la famosísima Hora Marítima de Avieno, que nos describe con bastante detalle y es una fuente fundamental, evidentemente, para el estudio, no solo ya de los viajes, sino de la propia estructura del Mediterráneo en época antigua de la zona occidental. Las más utilizadas y conocidas eran la ruta eubeo-calcídica, que iba desde la isla de Eubea, en esta zona, a través del istmo de Corinto, es decir, cruzaba por aquí, hasta el sur de Italia y Sicilia. Luego la ruta corintia, que partía igual desde Corinto, iba por el Golfo de Corinto hasta el Adriático a través de Ítaca, ¿no? De esa isla famosa por ser la patria de Ulises, ¿no? De Ulises, el protagonista de la Odisea. Luego la ruta rodia occidental, que desde Cumas iba hacia Sicilia y el sur de Cerdeña y la Ibiza y la península ibérica, y luego otras rutas que comunicaban el resto de asentamientos griegos. Evidentemente me estoy refiriendo a las rutas de la zona occidental. Las rutas de la zona oriental ya las viste reflejadas aquí, evidentemente unían todas las islas y después, por supuesto, Chipre y los puertos de Fenicia y el norte de Egipto, toda la zona del Delta. En cuanto al debate de la colonización, cómo se produjo todo este proceso, lo comentaba también anteriormente, en los siglos 11 al 9 podríamos hablar de un periodo de precolonización, donde había esos primeros viajes de carácter exploratorio, única y exclusivamente comerciales, en el que, bueno, se entablan relaciones con las aristocracias indígenas. No se quiere colonizar, pero sí que de alguna manera se van a sentar las bases para una futura fundación de una oipitía, es decir, de una colonia de asentamiento o de un emporion, que es una colonia de carácter comercial. Evidentemente, antes de esas fundaciones coloniales siempre hay una presencia previa de marinos y comerciantes griegos que van a allanar el terreno, si queréis, para esa colonización posterior. También es verdad que las fuentes nos van a hablar de algunos viajes de carácter legendario y de algunas fundaciones también míticas, pero arqueológicamente es verdad que podemos ver cómo todo ese proceso de colonización es un proceso totalmente continuo, que tiene una serie de etapas y es progresivo hacia occidente. Es decir, vamos viendo cómo a lo largo del tiempo, si fuéramos viendo una línea del tiempo, veríamos cómo va extendiéndose primero desde esta zona, después a esta, después a esta y después a esta. Es decir, todo es un proceso totalmente progresivo, ¿no? Con lo cual es muy fácil de seguir desde el punto de vista cronológico. En cuanto a las diferencias entre metrópolis, colonia y emporia, la metrópolis es la polis original que realiza la fundación. Es verdad que en algunas ocasiones podían unirse varias polis, y la población de colonos venir de polis de carácter diferente, pero en líneas generales suelen ser de una sola polis. Por eso, esa polis va a recibir siempre un trato preferencial por parte de su fundación. Al principio tiene una relación totalmente casi dependiente, pero después algunas de estas colonias se van a desarrollar lo suficiente como para ser totalmente autónomas e incluso ser ellas las que colonicen o funden otras colonias posteriores, ¿no? Pero bueno, aún así, la relación con la madre patria, es decir, con la metrópolis, siempre va a ser especial, ¿no? Para estas colonias. Dentro de las colonias, por lo tanto, distinguimos el modelo apoikía, que es ese asentamiento permanente para el que se traslada una población por parte de la polis para asentarse de manera definitiva en otro lugar y, bueno, generalmente se busca los mejores sitios desde el punto de vista agrícola, es decir, que tenga unos recursos agropecuarios adecuados para poder llevar a cabo sus actividades para alimentar a la población que se va a quedar allí de manera definitiva. Por lo cual, acabará convirtiéndose, o la idea es que se acabe convirtiendo en una polis independiente. Y el otro modelo es el del emporión, es decir, es el lugar de intercambio, el lugar comercial o una factoría, muchas veces de carácter artesanal también, y que podría tener un carácter fijo, aunque a veces es verdad que simplemente se llevaba a cabo junto a un templo o un pequeño altar o incluso en espacios abiertos de manera más o menos estacional. Es decir, hay una variedad tremenda en cuanto a este tipo de asentamientos. A veces se empieza de esta manera, como si fuera solo un lugar de intercambio, y acaba con el tiempo desarrollándose una ciudad, ¿no? Eso puede pasar también. En cuanto a los ámbitos de la colonización griega, tenemos en primer lugar la Magna Grecia y Sicilia, como os comentaba, que es la que se inicia esos contactos en el siglo IX, y por lo tanto el proceso colonizador lo podríamos ya llevar hasta el siglo VIII. Primeras exploraciones, siglo IX, colonización a partir del siglo VIII, o sea, especialmente llevada a cabo por los habitantes de la isla de Eubea, ¿no?, que eran los más dinámicos en este sentido, hasta el siglo VI, donde podemos dar por terminada la colonización de todo el sur de Italia y de la isla de Sicilia, es decir, los territorios que eran susceptibles de ser colonizados, porque más al norte de la Magna Grecia ya no se podía, porque ya estaban los etruscos, o por ejemplo en partes de Sicilia se va a entrar conflicto con posibles fundaciones fenicias y después con los púnicos, ¿no?, con los cartagineses, es decir, no se podía llevar a cabo más colonización en esta zona. En principio, los lugares elegidos, evidentemente, son los puntos costeros, los más cercanos o más fáciles de conectar mediante la navegación, hasta después ya irse expandiendo por la zona interior buscando mejores zonas de producción y mejores zonas de intercambio con las poblaciones de carácter indígena. Después, al final del proceso, como os decía anteriormente, las propias colonias acabarán fundando otras colonias en el resto del territorio. Lo veremos, como en el caso del famoso Emporión, aquí de Ampurias, en la península ibérica. Otra zona importante de colonización griega va a ser el Ponto Euxino, en el que también los habitantes de Eubea van a ser los protagonistas, porque en el siglo VIII van a avanzar hacia la zona de la Calcídica, a ver si veo el mapa, que sería esta zona de aquí, la península Calcídica, son esos deditos que hay así al norte, al noreste de Grecia, y después hacia el interior del Mar Negro, ¿no? Se abre, por lo tanto, ese paso hacia los mercados del Mar Negro, donde también los jonios van a tener cierto protagonismo, y es verdad que al final casi todas las colonias de estas zonas van a estar casi monopolizadas por la ciudad de Mileto, pero tiene una característica muy, muy curiosa, la de la colonización del Ponto Euxino, del Mar Negro, y es que prácticamente las colonias se van a limitar al control de la zona costera, debido a la presión de los escitas que están en las llanuras del interior y que realmente son bastante hostiles a la penetración de los griegos, aceptan en parte que se sienten en la costa porque les interesa de alguna manera el comercio, pero no les dejan pasar más allá. Con lo cual, no hay esa penetración hacia el interior como sí la habíamos visto en Italia o en Sicilia. El norte de África también va a ser especialmente una zona susceptible de colonización, especialmente destacable la fundación de Cirene en el 632 por los habitantes de la isla de Tera, y que acabó teniendo una importancia enorme en todo el mundo antiguo por el monopolio del comercio de una planta o desaparecida con gran capacidad medicinal que se llamaba Sinfio, la cual no sabemos muy bien de qué planta se trataba, pero realmente tenía un comercio espectacular, era una fuente de ingresos para la colonia de Cirene, que por lo tanto acabó suponiendo el desarrollo de una ciudad absolutamente magnífica dentro del mundo antiguo. De hecho, Cirene acabará dando nombre a toda una región que será la Cirenaica, ¿no?, que sería actualmente la costa oriental o la parte oriental del estado de Libia, del país de Libia, ¿no?, en el norte de África. En Egipto va a destacar Náucratis, que ya lo hemos mencionado antes, con ese viaje entre Náucratis y Masalia durante 30 días en los extremos, que será la única fundación comercial extranjera en Egipto. Los faraones egipcios jamás permitieron el establecimiento de los extranjeros más que en la colonia de Náucratis. En realidad, supuestamente era un punto de intercambio, ¿no? Evidentemente no era una colonia de ocupación, sino un lugar de intercambio, pero ya supuso un gran paso para los griegos, porque insisto, es los únicos colonia extranjera dentro del territorio egipcio. Otra zona de influencia será el sureste de la Galia, especialmente a partir del siglo VII, donde ya empezamos a ver algunos restos y algunas evidencias de la presencia griega más o menos estable, más o menos permanente, sobre todo a partir de la fundación de Masalia por los foceos, ¿no?, en lo que sería la actual Marsella. Supuestamente esta fundación se realiza sobre un antiguo asentamiento etrusco de carácter comercial, el cual se ocupa por parte de los griegos dentro de esa rivalidad por la zona, y se acabó convirtiendo en el centro principal de todo el comercio del noroeste mediterráneo. Fue tal el éxito de esta colonia que se acabó convirtiendo en un centro productor de cerámica y de elementos metalúrgicos. Esperad un segundito. Ay, que me había salido un cartel de reinicio, de actualización, y que acabará fundando sus propias colonias, como el caso de Emporium que os comentaba anteriormente. En cuanto a Iberia, será otra de las zonas fundamentales de presencia griega, especialmente a partir de la mitad, digamos, septentrional de la costa mediterránea, especialmente a partir de la debilidad fenicia provocada por el asedio de la ciudad de Tiro por Nabucodonosor en el siglo VII. Entonces los griegos, viendo esa debilidad de los fenicios, van aprovechando para ir bajando a lo largo de la costa de la península ibérica para ir asentándose en las antiguas zonas o teóricas zonas de influencia fenicia, ocupando ese espacio que ahora mismo los fenicios no están en condiciones de seguir manteniendo. E incluso, si llegaron a coexistir varios fenicios y varios griegos dentro del mismo asentamiento colonial, para que veáis ese tipo de zonas, digamos, donde se comparte la influencia. Algunos de esos enclaves comerciales foceos que han citado las fuentes en la península ibérica, como el Meroscopellón, como Mainaqué, no han sido localizados de manera fehaciente. Hay muchas propuestas, hay autores que defienden situarlos en Alicante, en Denia, en otros lugares, pero no tenemos constancia seguro de que se trate de esos asentamientos que conocemos debido a la descripción de las fuentes, ¿no?, que nos hablan de esos asentamientos de la península ibérica, pero insisto que algunos de ellos no sabemos con certeza dónde se encuentran. Pero sí que es indudable que los griegos tuvieron una presencia estable, como dicta el registro arqueológico, en toda la costa del Levante, y por lo tanto van a tener una fuerte influencia en las comunidades íberas que habitaban esas áreas. Hablar de la presencia griega en la península ibérica es imprescindible hablar del asentamiento de Emporión. Emporión parece fundarse hacia el año 600 por los foceos, los mismos que habrían fundado la colonia de Massalia, la colonia de Marsella, y de alguna manera se va a convertir muy rápidamente en un lugar de éxito y en el que se va a llevar a cabo prácticamente todo el comercio de la costa mediterránea española en manos de los griegos, y el comercio entre toda esta costa y la zona del Languedoc francés, ¿no? Es decir, se va a convertir en la referencia absoluta del noreste de la península ibérica. En la zona de fundación original, conocida como Panayápolis, es decir, la ciudad antigua, se han hallado restos de un posible asentamiento indígena que ya manejaba cerámicas griegas de importación. Lo que pone de relieve este fenómeno que yo os comentaba anteriormente, ¿no? Esta frecuentación previa al proceso colonial posterior. Es posible que aquí se construyese un templo dedicado a Artemis Efesa, que citan las fuentes, sobre este asentamiento indígena anterior y sobre el entorno al cual se desarrollaría esa actividad comercial. También lo comentábamos antes, ¿no? La presencia muy habitual de centros religiosos que de alguna manera actúan como catalizadores del comercio, ¿no? Mezclando ambas actividades, la cuestión religiosa y la cuestión comercial, ¿no? Con un poco buscando ese modelo de sincretismo religioso. Al final las comunidades indígenas acaban reconociendo a esas divinidades con las suyas, acaban sincretizándolas y por lo tanto aceptando de mejor grado la cuestión comercial. No es tanto una colonización religiosa, no hay una voluntad por parte de los griegos de convertir al politeísmo griego a las comunidades indígenas, sino de actuar como una forma de catalización comercial. Hacia el siglo VI, la ciudad va a empezar a crecer hacia la zona sur, lo que conoceríamos como la ciudad nueva, ya con un trazado de carácter hipodámico y con un muro defendido por torreones. Esto nos da muestra ya de la planificación de la colonización, de la planificación urbana, donde se establecen cómo van a ser las calles y se dota de la estructura defensiva a todo el conjunto. Es decir, está todo muy bien pensado. No es una cosa que surja de manera espontánea. En la parte exterior, y como ejemplo de esa zona neutral entre la zona griega, que está intramuros, y la zona controlada por los indígenas, se construye ese santuario, otro santuario que actúe, como os he comentado antes, y aparecen ya a su alrededor algunos barrios ocupados por la población indígena, ¿no? Es decir, al principio se separa la zona griega de la zona indígena y en medio se sitúa el santuario como zona neutral, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Hacia el siglo V se destruye el santuario, ese santuario que quedaba en medio, porque se reorganiza la ciudad para destruir la antigua muralla y ampliarla abarcando ya los antiguos barrios indígenas. Es decir, si acabamos de hacer este dibujo aquí, cutre, ya lo sé, quitamos esta muralla para alargar la muralla y cerrar ahora todo el conjunto de población que estaba aquí. Sobre ese antiguo templo, esa antigua zona de santuario, se va a levantar el templo de Asclepios, el dios griego de la medicina, y que además actuaba como lugar de curación, un centro de curación dirigido por los sacerdotes de este dios, y que ha dado lugar al quizá uno de los restos más significativos de todo el asentamiento de Ampurias, que es precisamente la estatua de este dios de la medicina. El santuario, además, como os comentaba, irá creciendo para acoger las zonas de enfermos hasta que en el siglo I, ya en época romana, evidentemente, va a ser sustituido por un templo dedicado a Serapis y posiblemente también a Isis, esas divinidades egipcias que van a tener especial predicamento en el mundo romano, porque ya no tendrán nada que ver, además, con la visión egipcia que tenían originalmente Isis, sino que ya están pasados bajo la óptica griega y después basados bajo la óptica romana. O sea, imaginaros la transformación de estas divinidades que, insisto, aunque tengan ese origen egipcio, no tienen nada que ver con la religión egipcia, en realidad. La estructura de la ciudad también sufrirá grandes cambios a partir del siglo II, fundamentalmente para adaptarse a la nueva realidad de los romanos, de los dominadores romanos, que ya tienen una estructura económica, social y urbana completamente diferente a la griega. El puerto, que no se ha sido localizado del todo debido a las variaciones en la costa, fue el lugar más importante, evidentemente, de Emporion y el origen de su prosperidad, porque es verdad que las fuentes hablan de que era el mejor puerto de toda la zona y era un puerto natural al que acudía de manera muy fácil, se accedía de manera muy fácil por parte de las embarcaciones, lo cual favorecía evidentemente toda la actividad comercial. Toda esta prosperidad se va a reflejar en las tumbas de inhumación que aparecen en las necrópolis junto a los caminos, que se van a colocar junto a los caminos de entrada a Emporion, no dentro de la ciudad, y dan fe de ese rico ajuar, por lo tanto, de la prosperidad alcanzada por la ciudad. Es verdad que no parece que tuviera un gran territorio hacia el interior dominado, es decir, un territorio rural, lo conocemos como Chora, no parece que tuviera un gran dominio territorial, pero sí que va a marcar mucho los asentamientos indígenas de la zona, que se van a ver transformados absolutamente por la propia presencia de Emporion y al final van a formar una especie de red comercial alrededor de la ciudad griega. En cuanto a Rode, también tenemos que destacarla. Está en el extremo norte de la Bahía de Rosas, a unos 17 kilómetros de Emporion, no está lejos, en la costa, y a partir del siglo V parece que se constataría ya esa presencia estable por parte de los comerciantes griegos en toda esta zona. Estrabón nos cuenta que habría sido una fundación de la propia Emporion, es decir, fijaros, Massalia habría fundado probablemente Emporion y después Emporion habría fundado Rode. Bueno, esa es una cadena que nos transmite Estrabón, pero ahí es verdad que otros autores antiguos nos dicen que directamente fue fundado por los rodios y que no tiene nada que ver los habitantes de Emporion con su fundación. Es también un puerto natural, evidentemente, y según las fuentes era el único que había entre el Golfo, en toda la zona del Golfo de León, y por tanto era una zona a la que también los barcos acudían de manera fácil y accesible y también para refugiarse en el entorno de sus viajes, lo cual al final también favorecía la cuestión del comercio, debido a que este fácil acceso lo convertía en un lugar de aprovisionamiento por parte de todo tipo de embarcaciones. A partir del siglo III, ya casi con la presencia previa a la presencia romana, se lleva a cabo una remodelación de todo el espacio y se crea una ciudad con un trazado ortogonal y el desarrollo de una serie de talleres cerámicos y metalúrgicos que realmente inglés tuvieron a finales de este siglo III una gran relevancia en cuanto al comercio hacia el interior de la península ibérica. Llegó a tener un momento de gran esplendor, como refleja que pudo llegar a acuñar su propia moneda. Es decir, esto nos da muestras de su importancia desde el punto de vista comercial. En cuanto a los datos arqueológicos y restos arqueológicos de esta colonización griega en la península ibérica, es verdad que no tenemos muchos restos, sobre todo los de carácter escultórico, porque no se han conservado probablemente. En realidad, como ya vimos, restos escultóricos griegos hay pocos relativamente, según lo que nosotros calculamos que se llegó a producir, ¿no? Nos han llegado pocos modelos. Quizás el más famoso es el que os comentaba antes, que es la estatua de Asclepios del siglo II, junto a algunos fragmentos de otras estatuas a otras divinidades y, alguna escultura de carácter zoomorfo, como la más antigua de la península ibérica, que se fecha en el siglo VI, que es la cabeza de felino. Pero aunque no tenemos muchos restos griegos, es verdad que la propia presencia de escultura griega va a influir en las producciones locales, que van a tratar de imitar esos modelos griegos a través de los que tienen conocimiento, a través de estas esculturas de las colonias. En cuanto a los bronces, es verdad que son abundantes, por ejemplo, en la zona de las Baleares, donde son los comerciantes púnicos quienes se van a llevar a cabo este comercio de obras griegas que procedían de la zona de Sicilia y van a usarlos como intercambios. Y las más antiguas, igual, son del siglo VI, igual que los primeros restos escultóricos. Y aquí sí que ya tenemos, como son figuritas de pequeño tamaño, en líneas generales tenemos muchísimas variaciones de carácter temático. Hay figuras mitológicas, figuras de guerreros, figuras de animales marinos, en fin. Realmente hay una tipología muy variada. Quizás el más destacable, fijaros, es el centauro de Rollo, lo tenéis aquí puesto, encontrado en Caravaca, en Murcia. Fijaros que es zona teóricamente de influencia fenicia, pero aparecen objetos griegos fruto de este comercio, y que quizás formase parte de un recipiente, es decir, coronase un recipiente. Esto estaría así, más o menos, sería el recipiente por aquí debajo, un tipo caldero, ¿no? Probablemente. Tenemos que conocer también otros restos metálicos, como por ejemplo los cascos, ¿no? Especialmente los cascos de tipo corintio, que eran los más famosos de esta etapa. Y con esto terminamos el mundo griego, de las colonizaciones griegas, y vamos a ver, yo creo que sí, que nos da tiempo a continuar. Un momento, que paro la grabación.